Como padres, tenemos también algunas herramientas básicas para poder educar y criar a nuestros hijos. Se lo queremos preguntar hoy a Laura Lewin. Ella está hoy también en vivo con nosotros, que le agradecemos un montonazo por estar siempre tan cercana y siempre junto a Radio María Argentina. Laurita, ¿cómo anda? Feliz día.
Hola, buen día. Muy feliz día para ustedes también.
Bueno, qué bueno, ¿no? Que podamos juntarnos también en este día y decir, Señor, gracias por estar juntos de nuevo y gracias por este trabajo que creo que coincidimos, ¿no? A vos te permite estar en contacto con mucha gente, Laura, y poder brindar tus conocimientos para que se amplíe el corazón de muchas personas, porque creo que este es el objetivo, ¿no?
Y yo creo que sí. Si podemos ir por la vida colaborando aunque sea un poquitito, me parece que también nos da a nosotros mucha paz en nuestro corazón, ¿no?
Sí, creo que viene por ahí. Aparte, tenemos una herramienta, hablando de herramientas que los padres podemos tener, la herramienta que ya ha salido, otro nuevo hijito tuyo que tiene que ver con Fuertes y Felices. ¡Un aplauso para esto! ¡Salió nomás! Ay, ¡Fuertes y Felices!
Sí, salió.
¡Qué bueno! ¿Estás contenta por esto?
Sí, estuve en la Feria del Libro el otro día, hice una especie de encuentro, lo miraba en el stand de la editorial y hay una alegría, porque me parece que está tan, pero tan lindo, estoy tan contenta con este libro, que sí, una alegría enorme que ya está en la calle.
Bueno, puede leerlo un poquito, le cuento a la gente, un libro cercano que está, creo que escrito desde una mirada muy compasiva, muy realista. Yo leí varios libros de crianza, de educación. Hay en la mayoría a veces un dejo de culpa, Laura, ¿no? Un ideal de una realidad casi inalcanzable para los padres. Te plantean como un así se tendría que hacer, ¿no? Y la experiencia, creo que como mamá tuya, me parece que le dio al libro Fuertes y Felices un toque fundamental para que, además de la experiencia que tenés tan amplia como educadora, como capacitadora, permita esta experiencia de sentirse empáticamente identificados como padres, ¿no? Además de que es un libro para intervenir, porque siempre la lapicera en mano la recomendás, es una hermosa invitación, creo, para laburar en nosotros mismos como papá, como mamá. Así que, bueno, gracias te doy por eso.
No, la verdad que yo creo que tenemos que aprender también a desdramatizar las cosas que nos pasan, ¿no?
Sí.
Me parece que a veces los papás nos tomamos las cosas muy a pecho, y cuando aprendemos a que la cosa puede ser más relajada, más natural, ahí es donde las cosas también empiezan a mejorar, ¿no? Porque muchas veces, especialmente los mensajes que me mandan a mí, que te mandan a vos, los papás hablan, como vos decís, desde la culpa, ¿no? Y yo no sabía. No pasa nada, nadie sabía un montón de cosas para atrás. Y es muy fácil ser la mejor persona, el mejor profesional o el mejor padre con el diario del lunes. El tema es que depende de personas y depende también de cómo van cambiando las circunstancias. Y eso nos hace, viste, todo el tiempo tener que ir cambiando y hacer una reingeniería, ¿no? De la manera en la
Totalmente.
Que estamos. Así que me parece que eso de desdramatizar y vivir la vida con más alegría me parece que es importante. Y quiero contar algo muy, muy, muy chiquitito, Vero, si me permitís.
Sí.
Que la vez pasada no lo quise comentar porque me parecía que no es el momento. Pero para entender que las cosas hoy son de una manera y al día siguiente te puede cambiar todo. ¿Puedo contar un poquito rápido?
Sí, por supuesto.
Bueno, nadie se enteró porque no lo conté demasiado, pero hace 15 días, el 16 de abril, yo tuve una cirugía porque tenía que sacarme una hernia, ¿no? Y era bastante sencilla. Bueno, al final no era una hernia, eran 13 ventraciones, salí de la operación perfecto y a los dos días tuve un síncope, me desmayé, me tuvieron que internar, un coágulo se había ido al pulmón, así que estuve 4 días en terapia intensiva con riesgo de vida. Y yo creo que eso te ayuda también a poner las cosas en perspectiva, ¿no? Esto de la importancia de desdramatizar, esto de la importancia de la alegría. Los primeros días fueron muy difíciles para mí, porque el que estuvo con una sensación, ¿no?, tan inminente de muerte, es como que te genera una especie de shock, ¿no?, este postraumático. Y así que tuve días buenos, tuve días malos, pero lo primero que te pedí, Vero, yo había llegado a mi casa un domingo, y al miércoles teníamos que hacer la radio, y lo primero que te pedí era, hagamos la radio porque yo necesito volver a ser la misma de siempre.
Sí.
Y gracias a vos, a tu generosidad, pudimos hacer este programa. Y a partir de ahí fue, ¿no?, un día poquito de poquito, días buenos, 2 días malos, 1 día bueno, 3 días malos, hasta que desde ayer creo que empiezo a sentir ya una franca mejoría en donde creo que ya ahí vamos saliendo, ya estamos saliendo. Así que yo quiero agradecer a algunas pocas personas de Radio María que se enteraron, que hicieron tantas cadenas de oración por mí. La verdad es que yo no lo quise hacer público, no lo publiqué en Facebook, pero algunas personas se dieron cuenta que hubo como un vacío. Viste que yo soy muy activa en Facebook, sí, hago tres, cuatro publicaciones por día. Y bueno, hubo como, viste, un silencio de radio por 5 días. Algunos se dieron cuenta y me preguntaron. Pero bueno, la buena noticia es que ya estoy bien. Y no solo eso, es esto de, por favor, desdramaticemos, porque no tenés idea dónde podés estar mañana, no tenés idea qué cambio puede haber en tu vida mañana, y ojalá que todos los cambios sean para bien y que todos sean positivos. Pero a veces nos damos cuenta que no tenemos que pelear todas las batallas. Hay batallas que vale la pena dejarlas pasar, no engancharnos, cosas que escuchaste o que viste de tus hijos, desarrollar una audición y una visión selectiva, porque no podés engancharte en todo. Porque cuando nos enganchamos en todo, nos convertimos en luchadores. Y lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a disfrutar de la vida y disfrutar de nuestros hijos. No estar generando constantes batallas que además resienten la relación. ¡Hacé los deberes! ¡Anda a bañarte! ¡Ponete los zapatos! Es como que si no viste todo, como un clima medio hostil en casa. Entonces yo creo que si de algo me sirvió pasar por lo que tuve que pasar, es para, si bien yo toda la vida fui muy pragmática, no muy práctica, y siempre he desdramatizado las cosas, bueno, ahora más que nunca, ¿no? Desdramaticemos, lo que pasó en el pasado pasó, empecemos de vuelta. Ser papás nos da la gran posibilidad de que cada día sea una nueva oportunidad.
Qué hermoso, Laura. Gracias por abrir el corazón y contar esta experiencia tan íntima, ¿no? Que, en definitiva, y vos lo decís mucho en Fuertes y Felices, hay un tema importantísimo que tiene que ver con la conexión de nuestros hijos. Pero la conexión con nuestros hijos viene de la conexión con nosotros, por poder percibir estos momentos que nos pasan como padres o como seres humanos, para capitalizarlos y verdaderamente crecer interiormente. A partir de ese crecimiento, creo que vamos a ayudar por demás a nuestros hijos.
Totalmente, totalmente.
Nosotros queremos hoy hablar de muchas cosas. Bueno, venimos como muy hondo venimos, ¿no? Desde el inicio de la charla, pero queremos seguir en esta hondura para poder hablar de un tema que creo que es muy importante. Estas herramientas, yo hablaba del taller de San José, ¿no? Del serrucho, del formón, de la lija. Hay estas herramientas que creo que todas las tenemos como padres, pero a veces muy poco utilizamos. Y aquí también viene la diferencia entre lo que significa educar a un ser humano, digo ser humano porque no es un muñequito, no es qué lindo el bebé y eso, no, es un ser humano que viene con todas sus potencialidades, no es un cuenco vacío que hay que llenar, sino que es alguien que tenemos que descubrir en su potencialidad. Y allí nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos algunas herramientas internas que está bueno utilizar, ¿no? ¿Cuáles son esas herramientas, Lau?
¿Las herramientas como papás, me preguntás?
Como padres.
Y nosotros tenemos que trabajar primero muchísimo en nosotros para poder ayudar a los chicos, para, como muy bien decís vos, poder acompañarlos, poder guiarlos, poder ayudarlos a descubrir ese potencial, pero nunca jamás alejarlos de su propia esencia. Porque después vemos, ¿no?, tantos profesionales frustrados, que tiene que ver con eso, con haber cumplido con un mandato, pero no haber seguido la vocación o la pasión que tenía. Entonces me parece que el papá en algún momento se pone como un gran detective, y el detective es de atravesar esos chicos y conocerlos y ver cuáles son sus potencialidades y poder acompañarlos en ese camino sin juzgarlos, amándolos, respetándolos, acompañándolos, pero sin juzgar. Y esto no tiene que ver con ponernos al mismo nivel, somos amigos de los chicos, porque yo un montón de veces hemos dicho eso, ¿no? Pobre chico que su papá es un amigo, porque entonces queda huérfano. Nosotros necesitamos papás que sean papás, con todo lo que eso implica, ¿no? Poniendo límites, acompañando, guiando, muchas veces también trabajando con consecuencias, poniendo límites, como dijimos recién. Pero ser papás es un trabajo de día completo. Hay que estar presentes con cuerpo, con alma.
El futuro, decíamos, lo decían también Flor, que tocó el tema de qué trabajos se vendrán en el futuro. Y verdaderamente esto es una incógnita, Laura, ¿no? No solamente a nivel laboral, profesional. Vos nos hablaste de esto, de qué se van a dedicar nuestros hijos. No tenemos la menor idea, porque el mundo cambia vertiginosamente a cada rato, ¿no? Pero sí nosotros podemos educar a los niños para este mundo versátil, complejo y muchas veces desconocido. ¿Cómo hacemos esto, Laura? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? No tenemos que atajar o correr la piedra, nos enseñaste vos, ¿no? Sino que tenemos que tratar de que cuando aparezca esa piedra en la vida de nuestros hijos, ellos tengan estas herramientas para que en este mundo tan versátil, en todo nivel, ¿no? Laboral, profesional y humano, puedan ellos seguir caminando, ¿no es así?
¿Quién hubiera pensado hace 8 años atrás que si estudiabas para ser profesor de Zumba, hoy nunca te iba a faltar trabajo?
Claro.
¿O quién, no? ¿O quién hubiera pensado que ahora...
Sí, la Zumba, no se sabía qué era la Zumba, apareció
no
un día para el otro.
No tenías idea. Y ahora buscan memógrafos. ¿Qué es un memógrafo? Una persona que hace memes. Entonces no tenemos la menor idea de lo que va a pasar. Escuché esto. Spotify puso en jaque a la industria discográfica.
Sí, sí.
Netflix pone en jaque, por supuesto, al cine. ¿Sí? Google, a todo lo que tenga que ver con todo. Todo le tiene miedo a Google, ¿viste? Los médicos, todo, porque todo lo encontrás en Google.
Sí.
Wikipedia sacó la enciclopedia de tus estantes, ¿sí? Uber no sacó, pero pone muy nerviosos a toda la industria de los taxis. Entonces, nosotros no sabíamos qué se iba a pasar hace 5 o 10 años atrás. Está cambiando todo tan rápido porque este mundo, como vos muy bien decís, es versátil. Es incierto, es cambiante, es ambiguo. No tenemos la menor idea de lo que va a pasar en el futuro. Y eso es un problema que tienen los colegios también. Porque están educando para un futuro que no tienen la menor idea cuál es. Entonces, cuando los chicos se egresen, a no ser que nosotros les enseñemos a trabajar muy bien las habilidades, todo lo que sea contenido puede ser que no les sirva. Porque las carreras del futuro y los trabajos del futuro no tienen mucho que ver con lo que se está enseñando hoy en el colegio. Mira, te voy a contar una cosita. Con esto de, bueno, que me pasó de la operación, que se complicó y casi me muero y todo esto, si bien yo soy muy racional, no soy tonta. Y yo sé que hay cosas emocionales que tal vez hoy parece que las tenés re bien y te saltan en 5 años. Eso dije, cuidemos las cosas hoy, no sea cuestión, viste, que en 5 años me salte una bomba emocional.
Claro.
O me agarre un ataque de pánico o cualquier cosa. Por ahora hay que estar con el sentimiento ese, viste, de muerte tan cercana y claramente te genera cosas. Entonces, una amiga me recomendó un psicólogo que es especialista en estrés. Yo digo, bueno, hagamos, viste, un par de consultas por la duda, como para estar, viste, contenida. ¿Y sabés cómo voy a hacer la consulta con el psicólogo?
¿Cómo?
Por teléfono.
Ah,
por
camarita. ¿En serio?
No tengo ni que ir a verlo. ¿Quién hubiera pensado esto hace 5, 8, 10 años atrás?
No existía.
Y cuando hables con el contador te va a pasar lo mismo, no vas a tener que ir a la casa del contador. Y se viene todo lo que tenga que ver con la parte espacial. Y se viene también, ¿sabes qué? Eso es re interesante.
Sí.
El bienestar de la tercera edad. Porque ahora la gente vive mucho más que antes. Y la gente, en general, se muere de vieja. No se muere por enfermedades. Porque la medicina está tan avanzada. Entonces tenemos un porcentaje de la población en la tercera edad que tiene ganas de seguir haciendo cosas. Entonces se vienen los gerentes de la tercera edad, para ayudarlos a planificar las últimas décadas, ponerles de su vida. Y además vamos a tener mucho más tiempo libre, porque hay mucha gente que ya tiene la rumba, que es aspiradora libre. Entonces, es importantísimo en el colegio desarrollar esas habilidades para poder pararnos con el futuro que nos toque. Y en casa, importantísimo, la única manera que vos tenés, mamá y papá, de hacer que tus hijos sean creativos, y creatividad es lo que necesitamos para hacer un poco de frente a la tecnología, es hacer que se aburran. Porque si los chicos no se aburren y vos les resolvés la vida, me aburro, bueno, toma la tablet, no tiene batería, bueno, toma mi celular. Si les resolvemos la vida, no van a tener la oportunidad esta de aburrirse. Y en el aburrimiento es donde pueden salir cosas maravillosas. El aburrimiento es la semilla de la creatividad. Entonces no te asustes cuando tus hijos se aburren. Bueno, pensá qué podés hacer, dejalos que se aburran un rato y dejalos que recurran a su propia creatividad. Porque si tienen toda la vida resuelta, no necesitan ocuparse ellos. Y yo necesito que desarrollen esas habilidades que van a ser hipernecesarias el día de mañana.
Totalmente. Hablando de psicólogos, vos citás en tu libro a la psicóloga Ángela, no sé cómo se llama el apellido, que define el GRIT, G-R-I-T. Así que después de la pausa que nos va a regalar Alejandro, me gustaría que hables de este GRIT, no sé si se pronuncia así de esta manera.
Está perfecto,
para que, ¿cómo es?
GRIT.
GRIT. Es profesora de inglés, Laura, así que me tiene cortita. Vamos, Alejandro, a la música, The Music. Ya venimos.
Con voz la entrega, apostando a la vida.
Escuchamos a Celine Dion, gracias Ale por la música. Si vos querés hacer una pregunta sobre el tema que estamos dialogando con Laura Lewin, lo podés hacer al 0810-7x7. Laurita y Gabriel están atendiendo este número, o escribinos al 351-871-593 en el microfonito de WhatsApp. También podés dejar grabado tu mensaje ahí, lo levanta Ale para poder luego pasarlo al aire. Estamos hablando con Laura Lewin, quien lleva adelante este ciclo Fuertes y Felices. Así se llama el último libro que ya salió a la venta. Ya salió a la venta, de Bonum. Así que no te lo puedes perder. Y también sobre el contenido de este libro, que nos habla de una definición que lleva estas letras. G-R-I-T. Grit. ¿Está bien pronunciado ahí, Laurita?
Divino.
Buenísimo.
Lo importante es que se entienda, no importa si está bonito o no bonito, está perfecto. Cuando uno aprende un idioma, lo importante es que se pueda comunicar. El resto,
muy bien.
Nada.
Me da ánimo, porque mi inglés es un desastre. Sí. ¿Qué significa esto? ¿De dónde salió este término?
Bueno, grit no tiene todavía traducción al castellano, pero la psicóloga, como vos muy bien mencionaste, Angela Duckworth, define a grit como una mezcla de perseverancia, pasión, esfuerzo por lograr lo que quieras, pero no por un tiempo cortito, sino a largo plazo, ¿no? Es esa combinación de pasión, de esfuerzo, de perseverancia, de agallas, que es lo que va a lograr es que vos puedas lograr tus objetivos. Y a mí me gusta mucho cuando dicto cursos para enseñar lo que es grit. Les hablo, por ejemplo, de Federer. Viste que Federer empezó hace mucho tiempo, y Federer hoy sigue estando, ¿no?, entre los tres primeros puestos del tenis, supongo, no me acuerdo dónde está, pero debe estar por ahí entre los primeros. Y uno dice, ay, mirá, lo viste, qué suerte, ganó 23 millones de euros en la última competencia.
Sí.
Pero lo que la gente tal vez se olvida es todo lo que hizo Federer para llegar a donde está. Cuántos cumpleaños que no festejó, cuántos viajes en familia que no pudo hacer, cuántas reuniones en su casa que no pudo organizar porque tenía que entrenar, entrenar y entrenar. Entonces Federer creo que es un muy buen ejemplo de lo que es grit, ¿no? Esta pasión, este esfuerzo, esta perseverancia, estas agallas, no por un ratito, sino por mucho tiempo. Y en paralelo, podés pensar en un montón de otros tenistas que vos conozcas, que tenían la misma edad de Federer, que empezaron con Federer, que estaban también entre el puesto 1, 2, 3, 4. O sea, que no se trataba de talento. Y sin embargo, hoy ya no los ves en el circuito, ¿sí? Porque se cansaron, porque se agotaron, porque no querían seguir o por lo que sea. Es decir que hoy tener la vida lo más satisfactoria que puedas no depende de la inteligencia ni depende del talento. Depende justamente de cómo manejamos esas habilidades blandas, cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos con los otros. Y en ese sentido me parece que como papás y como educadores es muy importante trabajar cómo se sienten, cómo piensan los chicos, cómo se relacionan con los demás, cómo se hacen de amigos o por qué les cuesta hacerse de amigos. El tema de las emociones es muy importante. Entonces, vos pensás, ¿alguna vez viste un bebé desmotivado? ¿Pensás un bebé chiquito de meses? Nunca, total.
Nunca,
Si pensás en un nene que está aprendiendo a caminar y se cae 20 veces por minuto, y sigue sonriendo.
Totalmente.
La gran pregunta es, ¿qué pasa entonces a medida que crecemos? ¿Por qué los chicos no quieren ir al colegio? ¿Cómo logramos que los chicos quieran aprender? Porque algunos se motivan más que otros. ¿O qué motiva a algunos chicos a intentarlo, mientras que otros se desmoronan frente al más pequeño obstáculo, ¿no? Porque algunos se esfuerzan y lo logran, y otros se frustran y abandonan. Entonces, antes, en el pasado, se pensaba que sin importar cuánto nos esforzáramos, nuestra inteligencia se mantenía inamovible. Bueno, esto es pasado. Esto ya fue. Lo que importa ahora es entender que lo que importa es la mentalidad, si el chico cree que puede o si el chico cree que no puede. ¿Alguna vez te pasó, Vero, de decir algo para parecer inteligente?
Y quedamos mal.
A la gente pregunté, Bole, totalmente. Hacía la pregunta y me estaba arrepintiendo sobre mis palabras. Sí. Pero
yo no tengo problema, ¿no?, de contestarte, pero
no
preguntémosle
contestes,
a la
no me
gente.
Preguntemos. Claro, no me contestes. Pero preguntémosle a la gente, ¿no? Si alguna vez dijeron algo para parecer inteligente. Seguro que sí. O si alguna vez evitaron preguntar algo para no parecer tonto.
Sí.
O si alguna vez abandonaron algo porque se ponía difícil, ¿no? Maru Botana, ¿cuántas Rogel quemó hasta que le sale como le sale únicamente a ella?
No hables de eso, hasta ahora es un pecado, estás hablando de esto.
Vos me agarraste con las empanadas la semana pasada y me la banqué.
Tenés razón, es una venganza.
Es capaz que, viste, uno intenta una torta, viste, un bizcochuelo, se le quema y nunca más lo hace porque piensa que no nació para eso.
Sí.
Entonces es muy importante entender que ese grit, ¿no?, esta perseverancia, agallas, esfuerzo, pasión, va a lograr, por mucho tiempo, no por un tiempo chiquitito, va a lograr que uno vaya logrando sus cosas. Y además hoy sabemos que el éxito no está determinado por talentos innatos o intelectuales. Dependen de la mentalidad, y por eso es que tenemos que trabajar tanto con nuestros hijos, ¿para qué? Para que vayan forjando, para que vayan armando una mentalidad que les permita hacer cosas. Entonces, si yo voy a una competencia y me va mal y me frustro y al año siguiente no quiero participar, no me ayuda de nada. Ahora, si puedo desdramatizar que me fue mal, puedo aprender de mis errores, capitalizarlos y seguir adelante, va a ser un gran aprendizaje. Y te acuerdas que la vez pasada hablábamos de las lecciones, ¿no?
Sí.
Y yo les contaba que a veces, ponele, Anita va a una competencia de natación y no gana. Y se pone mal, se frustra. Pero si yo a partir de esa experiencia me puedo sentar con Anita para ver por qué piensa que le fue mal y qué podemos hacer para que le vaya mejor la vez que viene y podemos capitalizar lo que pasó, seguramente ahí va a haber una lección. Entonces, sin importar lo que nos pase, si es bueno o es malo, si hay una lección, hay aprendizaje y eso está buenísimo. Entonces, no tenemos que asustarnos cuando los chicos hacen las cosas mal. Al contrario, tenemos que enseñarles a los chicos a fracasar ahora para que capitalicen esos fracasos, porque si no, van a ser adultos sin perseverancia y no van a creer en sus habilidades de esforzarse para tener éxito. Entonces, cuando un chico se frustra, démosle herramientas para que esa frustración la manejen con dignidad. Tenemos que naturalizar, tenemos que desdramatizar los errores, porque cuando lo hacemos, los chicos están más abiertos para entender qué pasó, y cuando lo hacen de vuelta, seguramente lo van a hacer mejor, y eso les va a dar mayor inteligencia. Entonces, como papás, tenemos que aceptar y naturalizar los errores. Y además, es muy importante esto que te quiero contar.
Sí.
Cuando el docente o el papá espera la perfección la primera vez, está mandando un mensaje que es un poquito feo. Y es como que todos tenemos que ser perfectos la primera vez. Pero cuando yo no espero la perfección la primera vez, estoy acentuando la noción de que todos podemos mejorar, de que todos podemos aprender y que cada vez podemos ser más inteligentes. Entonces lo importante es el avance, ¿sí? Si le estoy enseñando a atar los cordones a mi hijo y no lo hizo bien, ¡pará! ¡Te salió muy bien! ¡Mira qué bien cómo juntaste esto! ¡Mira esto cómo ya lo aprendiste! Bueno, ahora vamos a lo que viene. Pero no te salió. de vuelta te salió mal. Porque cuando trabajamos siempre por el fracaso, por el fracaso y con el fracaso, lo que estás haciendo es desmotivar a los chicos. Pero cuando este fracaso lo manejás con dignidad, lo capitalizás, lo naturalizás, lo desdramatizás, le está mostrando a tus hijos también cómo es que ellos pueden pararse frente al obstáculo, pararse frente al desafío.
Sí. Cuidado con la pasión y la perseverancia en nosotros, porque los pibes ven todo y lo perciben todo. Le puedo decir qué bien que te ataste los cordones, pero si ve que yo no estoy persiguiendo mis sueños, no pongo pasión en lo que hago, independientemente de lo que me toque hacer ahora, si hablamos de la cuestión laboral hoy por hoy, y bueno, estoy en este trabajo, quiero cambiar, pero que vea también esa cuota de pasión en esa búsqueda y en esa perseverancia en lo que quiero también, ¿no? Porque me parece que, tanto padres como docentes, esa cuota de pasión es lo que sella el corazón de los pibes. Un maestro con pasión, y esto lo hablamos un montón de tiempo con vos, Laura, es el maestro que queda en el corazón de cada chico y es el que vos saludás después de muchos años cuando te lo cruzas por la calle, ¿no? La pasión y la perseverancia, trabajarla muchísimo, creo que en nosotros en relación a la educación de nuestros pibes.
Y sabés que estás diciendo algo que es muy importante y yo quiero retomarlo y volverlo a mandar al hogar. ¿Qué pasa cuando viene papá hipercansado, agotado, de trabajar, un día re difícil, se tira el sillón serio, se pone a ver televisión? Y los chicos, ¿viste?, tienen miedo de acercarse. La mamá dice, chicos, a papá ahora no, a papá no lo molesten ahora. Sí. ¿Qué imagen de adultez les estoy dando?
Claro.
¿Qué imagen de la vida adulta les estoy presentando? Entonces es muy importante entender que hay ciertos momentos en donde los chicos no tienen que participar. ¿Estás cansado? Saludos a todos con un beso, con un abrazo. Chicos, me doy una ducha, nos vemos en un ratito. Y encerrarte en tu habitación si necesitas hacer catarsis o si estás mal. Pero cuidar un poquito a los chicos de eso también es importante, porque si los chicos lo que ven es que ir a trabajar, volvés agotado, volvés frustrado, estás enojado, estás agotado, ¿por qué querrías ser adulto? Entonces, más música, más baile, más alegría en la casa. Me parece que eso es muy importante. Apenas volví del sanatorio, y aviso que Anita no se enteró, Anita pensó que yo volví del sanatorio nada, para hacer unas curaciones de la operación, ¿no? Nunca se enteró que realmente estuve al borde de la muerte, porque, como te conté recién, los dos primeros días fueron de riesgo de muerte, de muy verdad, alto. Porque si el coágulo se movía, podía pasar cualquier cosa. Sí. A medida que pasaban los días, ahí era donde el riesgo iba bajando. Entonces, cuando ella nunca se enteró, hubiera aportado que se lo diga, y para qué la voy a, ¿no?, atemorizar de que piense que su mamá, se puede morir en cualquier momento. Entonces, tenemos que cuidarlos también a ellos, tenemos que generar un lindo ambiente. Esto no quiere decir no compartir cosas importantes, pero veamos que los chicos estén emocionalmente preparados para eso, y realmente si es necesario, si los beneficios de compartir esta información son mucho más que de no compartirlo. Entonces, este tema de la mentalidad me parece que es muy, muy importante para que lo trabajemos. Que ellos nos vean a nosotros también cómo nosotros vamos desarrollando esta mentalidad de crecimiento para que ellos nos vean. Porque yo les digo, no pasa nada cuando cometes un error. Hago una torta que se me quema y me pongo a los gritos y no habría una relación entre lo que digo y lo que hago.
Total. Vamos a hacer otra pausita más porque hay un oyente que está preguntando sobre la posibilidad de que su hijo puede hacerse amigos. Dice que tiene dos hijos de diferencia de edad bastante acentuada y muchos no juegan entre ellos en este momento y cree que el más chico pueda salir adelante con su vida social. ¿La ayudamos a esta mamá, Laura, después de la música? Porque me parece que está buenísimo el tema. Ya venimos.
No existe la razón que venza la pasión. nuestras ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento. Aunque te duela, llora si hace falta, limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Aprendas a volar y no apures el camino, al fin todo llegará. Cada luz, cada mañana, tu luz merece un lugar. Puedes creer, puedes soñar.
Qué lindo que aparezca el tema Aprender a Volar de Patricia Sosa. Este tema, Lau, no sé si sabés, se lo escribió Patricia Sosa a su hija Marta cuando iba a empezar el primer grado. Y dice que ella no dormía porque iba pensando, bueno, ¿qué será, no?, de Marta ahora que empieza esta nueva etapa. Y empezó a escribir esta canción hablándole en esa noche, ¿no? Yo sé que duro es el camino y sé que no es fácil. Y no sé si habrá tiempo para descansar, pero esto es una aventura de amor y coraje. Abrí las alas y echate a volar, ¿no? Y cuando el corazón galope muy fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión y estas ganas que tenemos de reír, ¿no? Podés creer, podés soñar, abrí tus alas. Aquí está tu libertad, ¿no? Y esto de no perder la fe, no perder la calma, aunque el mundo se dé vuelta, gritá aunque te duela, llorá si hace falta. Salí para afuera, ¿no? En definitiva. Qué lindo poder hacer este resumen, ¿no?, a partir de esta letra que tiene que ver con una etapa linda de los chicos, que es empezar el colegio primario, después del jardín, después de haberlos cuidado mucho, mucho, y después de que nosotros empezamos también, me parece, todos los días una nueva etapa. Tenemos una nueva posibilidad, Laura, ¿no?
Sí, está hablando de mundos que se te dan vuelta, ¿no? Y como se te puede dar vuelta el mundo en medio segundo.
Sí, medio segundo, como vos contabas. Es cierto, sí. Eso. Bueno. Me quedo con esta mamá, ¿no? De Vivi de Metán. Nos escribía, dice, yo tengo dos hijos, uno de 6 y otro de 14. En este momento no están jugando juntos y el más chico es un poco retraído. Y necesito saber, a ver qué me aconseja Laura, cómo puedo ayudarlo a que juegue más con sus pares. Claro, es como parece que tendría que volver a empezar, como dice la canción, vuelve a empezar para aprender a volar al más chiquitito, porque, bueno, debe estar en otra, ¿no? El de 14 ya en la preadolescencia. Claro, con otros amigos y demás. ¿Cómo ayudamos a Vivi?
Mira, lo primero que tenemos que entender es que para muchos chicos jugar es algo absolutamente natural, ¿sí? Es muy fácil, pero para otros no. Porque cuando vos estás en el momento del juego, cuando vos te relacionás con el otro, necesitas trabajar un montón de herramientas que tiene que ver con cómo te comunicas con el otro, cómo le hablas al otro, no solo cómo armás una amistad, sino cómo la sostenés. Tiene que ver con ser resiliente. Hola, chicos, ¿puedo jugar? No, tiene que volver de ella. Tienes que ser creativo para que cuando, no sé, nadie quiere jugar, vos puedas, ofrecer alguna posibilidad. Tienes que resolver problemas, tienes que llevarte bien con los otros, tienes que confiar, tienes que saber escuchar, tienes que enfrentar a veces cargadas burlas y bullying, tienes que saber dialogar. Entonces, no es fácil, ¿no?, hacerse de amigos y jugar con amigos. Yo me acuerdo que cuando Anita era muy chiquita, al principio le costó mucho socialmente cuando está en primero o segundo grado, porque sí. De repente alguna vez habrá dicho, hola, ¿puedo jugar? Y no sé, pero le habrán dicho no, y ella seguramente esto empezó a generarle una catarata de sensaciones. Y yo me acuerdo que tuve que trabajar con Anita, el enseñarle a hacerse de amigos. Entonces, los seres humanos somos todos seres sociales, y saber relacionarnos con el otro va a ser importantísimo, no solo en el colegio, también en el trabajo, también cuando vas a la carnicería. Entonces, hay chicos que son súper extrovertidos, que son súper sociables, y es muy fácil hacerse de amigos. Pero para los chicos que no, si es retraído, si es más inseguro, puede ser mucho más difícil hacerse de amigos. Entonces, ¿cómo les enseñamos? Primero jugamos con tu hijo, a ver qué le gusta, y te das cuenta tal vez que no le gustan jugar con la pelota, o no le gusta pintar, o no le gusta, entonces vos ya sabés que esas son cosas que si no les gusta, ¿para qué se las vas a proponer? Planificar encuentros con amigos también es muy importante. Empecemos con tiempos cortitos, con algo bien planificado, invitar un amiguito a casa para que él se sienta más en su zona, ¿no? Y hacerla cortita, ¿para qué? Para que les dé ganas de volver a repetirlo. Si no quieren compartir juguetes, están en esa etapa en donde no quieren compartir, bueno, consensuar con ellos cuáles son los juguetes que sí quiere compartir y cuáles los que no. Los que no se guardan, ¿para qué los voy a poner? Los guardo. Sí. Si de repente son chicos que necesitan sacar mucha energía, bueno, actividades que tengan que ver con saltar, con correr, el partido de fútbol, todo lo que sea descarga, ¿no? Los chicos que a veces tienen mucho nivel de frustración necesitan dejar salir a esa frustración. Algo que para mí es muy importante es no rechazar invitaciones. Esto me parece que es importante para el grande también, ¿no? Cuando vos te invitan a una reunión, te invitan a un cumpleaños, te están invitando vos y tal vez no están invitando a otra persona porque tal vez no quieren invitar tanta gente. Entonces, aprender a salvo que realmente la razón lo justifique, tratar de no rechazar invitaciones. ¿Qué más? A veces, bueno, cuando un nene lo invitan a la casa de alguien, podemos nosotros acompañarlos, y después, bueno, tomamos caso con la mamá o con el papá, y estamos ahí pendientes de ellos, pero no metiéndonos en lo que está pasando. Tenemos que ver cómo ellos van desarrollando lo que pasa, cómo van resolviendo situaciones. Manejarnos a una distancia prudente en caso que sea necesario. O sea, estoy, pero no lo sofoco. Entonces, bueno, diferentes cosas que podemos hacer, pero lo que es importante es cómo nos ven a nosotros también relacionarnos con amigos. Imagínate que yo invito a un matrimonio con su hija a mi casa, y cuando se van, delante de Anita critico al nene, o critico, no sé, a la mamá. Claramente mi hija va a pensar que cuando va a la casa de alguien, a ella también la van a criticar.
Tal cual.
Y me acuerdo, hace un par de años, a Anita nunca le gustó mucho esto de ir a dormir a la casa de amiguitos, prefiere invitar a casa. Sí. Pero me acuerdo que en algún momento yo me senté y dije, a ver, Ani, ¿por qué no te gusta ir a dormir a la casa de tus amigas? Y fue muy bueno porque me lo pudo decir. Y me dijo que le da vergüenza a la mañana siguiente, por ejemplo, compartir una comida con otra familia. Como que le daba vergüenza.
Sí.
Entonces, cuando vos empezaste a entender, ¿no? No es que no quiere ir porque no quiere ir y porque es un capricho. Seguramente hay algún miedo, una fantasía, ¿no? Alguna incomodidad. Cuando ella me lo pudo decir, ahí lo pudimos trabajar. Y yo de repente le dije, ¿querés que te vas a buscar antes de desayunar? ¿O querés que vayas a también el desayuno con todos? Entonces, el ir ayudándolos, ¿no? A ir superando etapas, como si fuera una carrera de postas, también es algo que podemos hacer. O sea, que hay una diferencia entre, ¿no? Ayudarlos a superar estas cuestiones sociales, o, ay, bueno, ya se le va a pasar, es una etapa. Por eso siempre decimos nosotros, Vero, que hay una diferencia entre criar y educar. Y el educar conlleva más tiempo, más paciencia, más estar, ¿no? Tenemos que hacerlo.
Sí, por eso decíamos que es un trabajo. Me acuerdo de la semana pasada, había quedado pendiente una pregunta de una mamá que estaba quizás preocupada por cómo relacionarse en el diálogo con sus hijos, ¿no? Y creo que acá, en esto que vos denominás el jugar para saber qué le gusta, me parece que en el juego, también sentarnos con la cola en el suelo, con nuestros hijos, sobre todo si son más chicos, podemos interactuar de tal manera que los chicos se aflojan en un ambiente de juego y podemos dialogar mucho mejor. ¿Vos qué opinás sobre esto?
Sí, total, salvo de tirarte al piso, que si yo me tiro ni con la grúa me levantan.
Bueno, salvo ahora sí.
Exacto. Salvo sí. Eso todo, sí. Yo sí. Desde el sillón prefiero.
En el sillón, bueno, dale.
Anita siempre supo que no tenía una mamá que se le iba a tirar al suelo. Y eso igual estoy mucho más flaca. No, absolutamente todo lo que decís. Sí, conectarnos desde las cosas que les gusta a ellos. Porque a veces al adulto le da fiaca salir de esa zona de confort, ¿no? Y a veces tenés sí. que salir de esa zona de confort y poder negociar alguna actividad que eligen tus hijos. Entonces, ¿qué les gusta hacer a tus hijos? Bueno, acompañarlos en esas actividades. En vez de estar todo el tiempo con el celular, conectate con ellos y hablales, preguntales, hacerles preguntas abiertas para que ellos puedan desarrollar. No les quieras hablar cuando ellos están justo mirando el partido de fútbol que estuvieron esperando toda la semana. Claro. Busca un momento que sea apropiado. Cosas cortitas, acompáñame a sacar al perro, vení que mientras lavo los platos me vas contando. Y yo siempre digo, ¿no? Si yo no le doy el tiempo a los chicos para contarme sus cosas chiquititas, ¿por qué me van a contar sus cosas grandes cuando sean más grandes? Entonces a veces los papás se quejan que los chicos no se comunican y que no hablan, y yo tengo que invitarlos cálidamente, amorosamente, a pensar cómo se comunicaban cuando ellos eran chiquititos. Y no puedo no pensar en el ejemplo que les di la vez pasada del aeropuerto, creo que se contestó 20 veces, pero esa mamá que miraba en el menú qué café se iba a pedir, el nene de menos de un año que se daba vuelta en el cochecito decía ma, ma, y decía sentate, sentate, y lo agarraba de las axilas y lo volvía a sentar, y este nene se está comunicando. Lo que pasa es que hay una persona que lo está escuchando.
Entonces,
después nos quejamos que los chicos nos desafían. Un nene que desafía es un nene que no sabe expresarse. Y expresarse hay que enseñarles. A comunicarse hay que explicarles, hay que enseñarles.
Hay una mamá que dice, que no se identifica, supongo que es mamá, no sé si es papá, dice, hola, mi hijo de 4 años sigue diciendo mucho, mío, 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 ¿cómo hago para enseñarle a compartir? Ah, esto de que es mío, viste que los chicos, ¿eh? Chiquitito, sí. No, mío, 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 sí. No te lo doy. Sí. ¿Cómo hago para enseñarle a compartir en esta instancia donde se supone que, viste que dicen hasta los 3, más o menos, mío, mío, re normal, qué pasa 4 para adelante, o si tenemos que relajarnos también y decir, bueno, a ver cómo le enseñamos, cómo capitalizamos esto?
Sí, y los grandes comparten todo, te prestan el celular, te prestan tu computadora.
Ah, qué tema, ¿eh?
Ah, no, porque a veces es esto, ¿viste? Yo me quejo de que mi hijo no puede manejar el impulso, pero me como la última porción de torta que claramente no necesitaba comerme. Sí. Entonces, a veces es como que nos ponemos muy en emitir juicios. Primero que hay una edad en donde es natural el no compartir y el mío, 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 ¿viste? El nene que se aferra a sus cosas. Y después yo te conté una recién que me parece que puede funcionar. Bueno, a ver, ¿cuáles son las cosas que no querés compartir? Esto, esto y esto, listo. Esto se guarda cuando viene el amiguito. Ahora, esto sí lo vamos a compartir. Y podés tener una palabra clave. Ponele, acordate, ¿no? Entonces, cuando mamá te diga acordate, lo que te está diciendo es acordate lo que hablamos, de que estos juguetes sí los ibas a prestar, pero estos no y por eso los guardamos. Entonces, si en algún momento se pone que no quiero compartir, acordate, ¿no? Entonces, bueno, volverlo a lo que habían pactado. De vuelta, de grandes también nos cuesta compartir nuestras cosas. ¿Por qué nos horrorizamos cuando los chiquitos no quieren compartir? Hay edades en donde es más natural y después también tiene que ver mucho con la sobreprotección, ¿no?, de los chicos. Sí. Entonces también tenemos que darles un poco más de aire, tenemos que dejarlos tomar decisiones y no estar muy agarrados de todas sus cosas.
Total. Hay otro oyente que dice, mi marido no quiere que invite a mis amigos a casa. Me preocupa la imagen que le damos a los chicos. Ellos no tienen motivación de invitar a nadie. ¿Qué hacer? Pregunta este oyente.
Hablar con el esposo.
Claro, claro.
O sea, es un tema de, hay que ver por qué a él no le gusta invitar. No le gusta invitar porque, no sé, te invento, ¿eh? Le da vergüenza que la casa está desordenada, no quiere invitar a la casa para que no vean cómo vive, es más retraído y le cuesta. Hay que ver también por qué. Pero sí es verdad que nosotros damos un ejemplo con nuestras actitudes. Y si los chicos ven que nunca invitamos a nadie, bueno, les estamos dando un mensaje también. Pero tampoco es salir totalmente, ¿viste?, de esta zona de confort. O sea, si no le gusta recibir, pero si aún así tiene amigos y sus amigos le invitan, bueno, nada, no pasa nada. Es un tema de personalidad. Hay gente que es más retraída y que no le gusta o se siente invadido cuando van a su casa. Me parece que tiene que ver con la personalidad de cada uno, ¿no? Y uno sabe dónde está la línea entre es una cuestión normal y no pasa nada, o estoy tal vez, no sé, matizando un conflicto. Ahí me parece que hay que hablar con su esposo y ver por qué no tiene ganas, no te invito a cenar, no te invito a un café, ¿no? Cosas como más cortitas, más chiquititas.
Está buenísimo eso. Hola, soy Rosy, fui mamá que puso límites y ya mis hijos son grandes, los cuatro. Hoy recibo reproches y calificaciones negativas de parte de ellos. ¿Qué puedo hacer? ¿Habrá hecho bien mi educación como mamá? Se cuestiona Rosy, y esto volvemos al inicio de la charla, ¿no? De no castigarse, Laura.
Claro, y si hiciste todo mal, ¿y qué? ¿Qué podés hacer ahora? Claro. Lo hecho ya está. Como siempre decimos, nadie se levanta un día y dice, qué buen día para complicarle la vida a mis hijos. Ya está. Lo que podemos hacer ahora es intentar conectarnos de otro lado. Bueno, chicos, ya entendí, lamento en el alma, lo hice pensando que era lo mejor para ustedes. Ahora me doy cuenta que tal vez no fue lo mejor, pero es lo que sabía en este momento. Y refundar la relación, invitarlos a casa, hacerles un bizcochuelo. Entonces se va a la tarde de bizcochuelo, ¿no? 14 veces dije bizcochuelo.
Sí, hay que hacer bizcochuelo.
Dije 20 veces bizcochuelo. Se viene el bizcochuelo de vainilla en mi café de la tarde. A veces, eso es otra cosa que me pasó. ¿Te imaginas que con lo que me pasó, no puedo volar por un tiempo? Entonces, sí. Por 2 meses voy a trabajar solamente en Buenos Aires porque no puedo tomar aviones al interior del país y tengo que esperar 3 meses para hacer vuelos internacionales. Se me re complicó porque yo tenía ya pactado a Nueva York, tenía México, tenía Costa Rica, tenía un montón de cosas. Y bueno, nada, les hablé, les expliqué, la verdad que lo tomaron espectacularmente bien, me apoyaron, me acompañan. Y bueno, nada, pondré flores ahora, haré más bizcochuelos. Me parece que esa es también una invitación de la vida, ¿no? En vez de quedarme sentada llorando por todo lo que no voy a poder hacer, bueno, imaginemos todo lo que sí voy a poder hacer ahora. Y en ese sentido me parece que vos no tenés idea de qué olas te van a tocar en la playa, pero sí podés aprender a surfear en esas olas. Porque yo, ni vos ni nadie nos pueden garantizar que no nos van a pasar cosas en la vida. Ahora, cómo las manejamos, es el mensaje también que le doy a mi hija, es el mensaje que le doy a mis amigos, a mi familia. Y como papás nos pasa eso, ¿viste? Esta es la que te tocó. Bueno, independientemente de lo que te tocó, lo que importa es qué vas a hacer con esto que te tocó.
Absolutamente. Vamos a hacer una última pausita musical. Los invitamos a que en esta ratita aprovechen a hacer estas preguntas lindas, aprovechando la presencia de Laura Lewin. Ya venimos.
Todos los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, eso no se dice, eso no se hace, que eso no se toca. Thank you. voces y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que le bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, eso no se dice, eso no se hace, que eso no se toca.
Que eso no se hace, no se dice, no se toca. Y lo positivo y las potencialidades, y el abrazo y la caricia y el si se puede, a veces lo dejamos de lado, ¿no? Educar es un trabajo, de esto nos está hablando Laura Lewin, capacitadora, docente, escritora, ha salido su libro Fuertes y Felices, realmente lo celebramos desde aquí. Laurita hermosa, te dicen, gracias por ser tan generosa y compartir tu vida. Besito Silvia desde Monte Caseros. Hola hermanos de la radio, gracias Laura por todo lo que nos enseñás compartiendo tu sabiduría, gracias por tanto, gracias Vero y a todo el equipo Clau desde Esperanza. Qué buen tema que están desarrollando. Qué actitud tiene Laura para posicionarse frente a la vida. Muchas gracias, dice un oyente que no se identifica. Muy feliz Día del Trabajador para todos. Por favor, que Laura diga en qué fecha va a estar en la Feria del Libro, porque iremos a verla desde Resistencia, Chaco, Cinti y familia. ¿Cuándo vamos ahí?
Ay, mi vida, cómo los quiero. Mira, mañana presento La Educación Transformada, que es sobre educación, cómo transformar la educación, así que a todos los docentes y directivos me va a encantar verlos ahí, y si me escriben en Facebook, a Laura Lewin Online, les mandamos invitaciones gratis para entrar a la charla y después se pueden quedar en la Feria del Libro. Esto es mañana, 2 de mayo, que era toda una intriga también, Vero, tío, la verdad, cómo iba a llegar yo el 2 de mayo, claro. Porque ahora, bueno, a la mañana empiezo bien y a la tarde me empiezo a cansar, o sea, va a llevar un tiempito, ¿no?, esto de recuperarme al 100%, pero sí. me parece que llego bien. Mañana 2 de mayo a las 18:30 en la Feria del Libro con Educación Transformada. Y el 12 de mayo, voy a estar con Vero en la Feria del Libro para presentar Fuertes y Felices, que va a estar buenísimo. Así que me va a encantar verlos. Y también tenemos entradas gratis. Nos piden en mi mail, en mi Facebook, Laura Lewin Online, y ahí les mando. ¿Puedo contar una cosita más?
Sí, cuente.
Mira. No quedan dudas de que me asusté mucho con lo que me pasó, no quedan dudas que entré en un shock con lo que me pasó, pero también elegí cómo pararme frente a lo que me había pasado. Y esto de no poder dictar cursos, que es como yo vivo, ¿no? Yo me dedico a esto. Me genera un impas económico, inclusive por varios meses, porque tuve que ir postergando todas las fechas que tenía, ahora se fueron todas para después de agosto. Entonces me puse a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer? Escribir otro libro y lleva tiempo. Entonces voy a empezar a dictar cursos online, que es algo que nunca había hecho porque a mí me gusta más, es verdad, lo presencial. Pero eso de poder ver las oportunidades que te da la vida está bueno. Hoy es el Día del Trabajo y ojalá todos tengan trabajo y ojalá todos amen lo que hacen. Pero si no, la invitación es a pensar un poquito diferente qué es lo que podemos hacer, ¿no? Si no va por acá, ¿por dónde sí podría ir? Porque cuando seguimos todos por el mismo camino y queremos nosotros, ponerle, no sé, a la vida las condiciones, y a veces nos pasa, como que nos chocamos contra una pared. Entonces, esto de poder ver, ¿no? Bueno, está bien, 3 meses, no puedo salir de Buenos Aires, todas las fechas que tenía en el interior, todo lo que tenía en el exterior, queda, gracias a Dios, postergado, no suspendido, gracias a Dios postergado. Pero bueno, ¿qué hago para vivir los próximos 3 meses? Y bueno, se me ocurre hacer cursos online, estoy haciendo más consultorías, estoy haciendo más cosas en Buenos Aires. Por eso me parece que hoy, Día del Trabajo, no solo hay que ponerle el cuerpo al trabajo, hay que ponerle la cabeza también. Y hay que ver si no es por acá, bueno, por dónde sí podría ir. Por eso insisto tanto en el tema de la creatividad. Insisto tanto en los colegios con el tema del emprendedurismo. Cada vez hay menos trabajos en el mundo. En Argentina, Argentina no es una excepción. Entonces los colegios tienen que empezar a trabajar habilidades socioemocionales. Tienen que enseñarles a los chicos a despertar su creatividad, la innovación, resolver problemas, emprendedurismo, para que puedan generar proyectos propios y además darle trabajo a otras personas. Entonces me parece que se viene una Argentina que tiene todo para avanzar, pero depende de nosotros, de las personas. Y en ese sentido me parece que desde los colegios y desde casa tenemos que volver a poner la lupa en las habilidades socioemocionales, enseñarles a nuestros hijos cómo manejar la frustración, cómo manejar el enojo, cómo manejar los celos, cómo nosotros como papá tratar muchas veces algunas situaciones con firmeza, pero con ternura al mismo tiempo. Enseñarles a los chicos que estamos incondicionalmente para ellos. Me parece que ese sentimiento de incondicionalidad también te va a dar mucha fuerza. Yo estando internada, una noche cuando se quedó Migue, después también vino mi hermano que se quedó conmigo, y esa sensación, viste, de incondicionalidad te refuerza también. ¿Y puedo mandar un mensajito, un saludito especial?
Mande.
Mira, cuando yo, bueno, me pasó lo que pasó, le escribí a la hermana Hilda. La hermana Hilda es la rectora del Colegio Misericordia de Flores, sí. Que yo la conocí en uno de mis cursos. Vino un curso, le gustó, vino a otro y me empezó a seguir. Y en algún momento nos hicimos amigas. La verdad es que yo la quiero mucho a la hermana Hilda. Y la hermana Hilda, bueno, cuando me pasó lo que pasó, le mandó un mensajito y le pedí cadena de oraciones, ¿no? Imagínate lo asustada que estaba. Y entre la cadena de oraciones, yo no había contado lo que me pasó, yo no lo publiqué en Facebook, sabía muy poca gente lo que me había pasado. Pero en un momento se encuentra con una oyente tuya, Vero, que se llama Flaviana. Y Flaviana rápidamente también me puso en sus oraciones y empezó una cadena de oración por mí. Así que quiero agradecerle a Flaviana y a toda la gente que se enteró, que me ayudó, que rezó por mí. Desde el fondo de mi corazón, muchísimas gracias. No saben la diferencia de sentirse acompañado en esos momentos. Así que bueno, ojalá todos tengan un primero de mayo para festejar, y el que no, bueno, un momento para empezar a pensar las cosas tal vez de una manera diferente, con creatividad y con fuerza, y seguro muy rápidamente va a salir adelante.
Seguramente que sí, porque como también vos decís, esta dimensión espiritual también tiene que ser despertada en los chicos, ¿no? Personas de bien, amables, que ellos se sientan, que pueden ser personas amorosas y que pueden contribuir a este mundo que hoy nos toca así, dado vuelta, revolucionado, girando a 1000 por hora, que puedan sentirse verdaderamente en comunidad, con nosotros, apuntalando, como tutores. Y ellos van a crecer de esta manera, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros también vivamos. Así que te quiero agradecer mucho, 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 Laura. Gracias por estar hoy también.
Les mando un beso enorme. Que tengan un primero de mayo para disfrutar en familia. Nos vemos seguro el otro miércoles. Y si los veo en la Feria del Libro, por favor, vengan a saludarme, que me va a encantar conocerles las caras. Un beso enorme.
Un abrazo. Un abrazo a Anita y a Miguel también. Beso enorme.
Dale, beso enorme. Gracias.